Comienza el Círculo de Hermes con Jesús Pertierra. El Círculo de Hermes.
¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos, sin coste adicional, los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles, por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es.
Hola amigos, soy Marcus Polobranca y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan mis amigos de El Círculo de Hermes para hablaros de mi última novela. Se titula El Padre Ventura y el Tesoro Toledano de los Nazis. Es una novela de aventuras, de misterio, que está ambientada en la visita que el líder nazi Heinrich Himmler hacía a Toledo en octubre de 1940. Está a la venta en formato digital en Amazon y muy pronto podréis comprarla también a través de mi web, enigmasmisteriososeinexplicables.com. Recordad, El Padre Ventura y el Tesoro Toledano de los Nazis, aventuras, magia y misterio en el Toledo de 1940. Un saludo.
Hola amigos y amigas del Círculo de Hermes. Bienvenido una semana más a este programa, vuestro programa. Como veis, estamos, pues a veces que hacemos el programa, otras veces que no, es que es complicado coincidir los horarios, los días, los turnos de los compañeros y hay veces que hay motivos que no hacemos el programa, no por desgana ni mucho menos, sino es porque ya os digo, no podemos coincidir tantas cosas. Hoy, por ejemplo, es uno de los días que hemos podido coincidir, espero que la semana que viene también. Y bueno, y os voy a presentar esos compañeros que gracias a ellos hace posible que se realice este programa. En primer lugar, nuestro compañero José Radón. José, bienvenido.
Pues muy buenas, señores, encantado de estar con vosotros y los amigos oyentes después de este último paro, un poco falta de consenso para grabar. Así que con ganas de comenzar y esperando que el programa de hoy sea del agrado de todos.
Gracias, José. En segundo lugar, nuestro compañero Marcus Polvoranca. Marcus, bienvenido.
Pues bien hallado, Jesús, un placer estar con vosotros. Es verdad que no podemos reunirnos con la asiduidad de otras épocas. Pero bueno, siempre es un placer y lo cogemos con muchas más ganas.
Pues muchas gracias, Marco. En tercer lugar, nuestro compañero Albert Gardó. Albert, bienvenido.
Hola, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y deseando hacer un programa que sea entretenido para la audiencia. Últimamente nos espaciamos más, pero yo creo que vamos a estar intensos.
Gracias, Albert. Y en último lugar, porque como siempre digo, alguien tiene que ser último, nuestro compañero Adriano Ramiro. Adriano, bienvenido.
Muchas gracias, Jesús. Muy buena gente, buenas oyentes y a por ello.
Pues como tú has dicho, vamos por ello. Y la primera noticia, pues nos vamos a ir con el señor Donald Trump, que, según dice la noticia, Donald Trump anuncia el posible lanzamiento de una fuerza espacial. Albert, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta fuerza espacial?
Bueno, todo esto arranca hace unas semanas y yo, por ejemplo, me enteré por redes sociales, ¿no?, que Trump había hablado de crear una fuerza espacial, un cuerpo militar espacial en Estados Unidos. Claro, eso dio pie a todo tipo de memes, incluso esta noticia que aparece en Mystery Planet tiene una foto espectacular con Donald Trump y en un fotomontaje añadido un soldado de asalto de Star Wars. La cosa, no, en el fondo, no va por allí, pero bueno, la anécdota en sí es que Donald Trump tenía una recepción en la Casa Blanca, en concreto un equipo militar de fútbol americano, los Black Knights. Y bueno, pues hablando y haciendo el discurso, citó a los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son el Ejército de Tierra, la Armada, los Marines, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera. La Guardia Costera norteamericana es un cuerpo militar aparte de la Marina. Esto lo ignoraba yo. Y bueno, Trump continuó y dijo, vamos a crear una sexta, que será una fuerza espacial. Y así lo expresó y así se publicó y claro, dio pie pues a mucha polémica y a mucho, ¿cómo lo diría yo?, a mucha especulación de ciencia ficción y conspiranoia varia. En realidad, el terreno militar del espacio es muy, muy, muy importante y ahí hay competencia y digamos que en la parte militar una guerra fría que igual ya no es tan fría. Por ejemplo, en el suplemento de ciencia de ABC hay un artículo que es confirmado, Rusia y China tendrán armas espaciales en unos años. Y si me permitís, pues bueno, el desarrollo de todo esto tiene que ver, en el artículo, que es de febrero de este mismo año, con un estudio realizado por la dirección del Centro Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que lleva el título de el informe de 2018 sobre la comunidad de inteligencia, etcétera, etcétera. Es un título muy complicado en inglés, voy a pasar de él. Que llega a diversas conclusiones. Esto es un estudio oficial realizado por una agencia norteamericana que dice que si los Estados Unidos entraran en un posible conflicto con Rusia o China, el primer objetivo sería, por parte de los enemigos, en este caso, los satélites norteamericanos, los satélites militares norteamericanos, que tienen varias funciones, pero entre ellas la comunicación y el posicionamiento global y el espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. También llega a una serie de conclusiones, como por ejemplo que las potencias extranjeras, particularmente China y Rusia, están expandiendo sus sistemas espaciales de reconocimiento, navegación y comunicaciones con más satélites en cantidad y mayores capacidades. También están trabajando, y esto los norteamericanos lo señalan de sus rivales, pero a ello también se dedican, que están trabajando en el desarrollo de armas antisatélite. Estas serían, básicamente, pues siguiendo alguna cosa que yo he visto relacionada, por ejemplo, con el famoso proyecto Guerra de las Galaxias, serían más que misiles contra satélite, sería la utilización de láseres y armas de energía. Buscarían más incapacitarlos que convertirlos en chatarra. Por una cuestión que todo el mundo puede entender. O sea, si tú destruyes cualquier cosa en órbita y la haces estallar, se produce lo que se conoce como debris, la chatarra espacial. El debris, cualquiera que haya visto Gravity, es un problema de debris. Lo que ocurre allí que desencadena que se destruya prácticamente cualquier cosa que hay en órbita por el efecto cascada. Digamos que tanta chatarra orbitando a la Tierra con tanto satélite que en estos momentos tenemos colocado provocaría que se malograran todos los satélites militares o civiles a la larga. Tendríamos un montón de chatarra flotando por ahí que imposibilitaría el uso de las órbitas, digamos, más correctas para uso civil y militar. Pero bueno, este informe, volvamos a él. También dice que estas potencias, los rivales de Estados Unidos, están alcanzando un nivel bastante importante, están perfeccionando mucho y que en los próximos años ya tendrán capacidad operacional bastante probada. Hace unos años ya se habló de que China estaba probando armas antisatélites y que habían destruido un satélite y había provocado eso del debris. También dice que China ha comenzado el entrenamiento operacional de capacidades contra espacio, digamos, contra objetivos en órbita, como los misiles antisatélite lanzados desde Tierra. Esto también es importante. En vez de colocar armas en el espacio, ser capaz de acertar a algo, digamos, darle a un satélite desde Tierra, es una prueba de precisión bastante importante. Eso es un, digamos que es un nivel plus, que está, ¿cómo lo diría yo? Sitúa a China con una potencia tecnológica bastante importante de por sí. Bueno, además de esta carrera armamentística, hay otros satélites experimentales de posible uso dual, tanto militar como civil. Y cita textualmente que algunas tecnologías pueden tener aplicaciones pacíficas como inspeccionar, reparar o repostar satélites, cosa bastante complicada, pero también pueden ser usadas, evidentemente, contra las naves espaciales del adversario. Es decir, si tú dispones de un sistema que te permita llevar, pues bueno, un satélite capaz de reparar a otro o de repostarlo, dispones de algo capaz de acercarse a un satélite enemigo y inutilizarlo también. El informe también critica tanto a Rusia como a China por continuar aumentando sus capacidades militares en el espacio, al mismo tiempo que públicamente afirman que el espacio debe ser un dominio pacífico. Sin embargo, yo creo que es lógico que todos lo pensemos, sin duda alguna Estados Unidos también está metido en esta carrera y lleva a cabo misiones secretas de posible aplicación y motivación militar. Es decir, hay una carrera armamentística en un escenario nuevo, pero que no es una carrera particularmente reciente. Desde hace años, el espacio es importante, el uso de satélites, insisto, para espionaje, para localización global, para un montón de cosas, ya es a nivel práctico, pues esto es un nuevo campo donde las potencias pues están jugando y están haciendo pues una carrera armamentística, insisto, que quizás no es tan evidente, no es tan espectacular como en décadas pasadas era la carrera nuclear, o los nuevos aviones espía, o una serie de cosas de aplicación, digamos, más convencional. Y bueno, por ahí va, realmente creo yo, la noticia esta tan de titular tan espectacular. Estados Unidos igual ya se quita la careta y dice, no, tenemos un cuerpo especializado en el campo del espacio, un cuerpo militar, un nuevo brazo militar, igual cogemos ya y lo ponemos como arma en la denominación oficial. Pero bueno, insisto, ha dado para muchos memes y muchas risas porque Trump, aunque diga las cosas en serio, pues tiene la credibilidad que tiene el hombre. Y bueno, no sé qué opinas al respecto.
Bueno, la verdad es que la propuesta que plantea el actual presidente de los Estados Unidos parece tomada de esas películas de ciencia ficción, ¿no? Pero como ha planteado, vivimos en una situación que realmente parece haberse convertido en esa guerra de las galaxias, ¿no? Posiblemente de crearse una fuerza armada o de vigilancia para ese espacio exterior por parte de alguna potencia, seguramente la idea sería copiada por otros países y eso podía derivar en posibles conflictos entre potencias y en un escenario que, aunque fuera lejos de este planeta, acabaría por influenciar o incidir en las condiciones en que nuestro planeta Tierra subsiste en ese espacio exterior. Evidentemente que cuando oyes esto o lees un titular como el que nos comentabas, acudes ineludiblemente o recaes en ese género de la ciencia ficción y en las batallas que se originan entre fuerzas de un bando y otro. Y no digamos cuando ya interviene alguna raza de seres extraterrestres. En ese caso, la galaxia se convierte en un inmenso escenario de guerra. En realidad, en cuanto a la carrera espacial se refiere, ya no solo juegan ese liderato los clásicos, ¿no?, como son Estados Unidos y Rusia. Ahora hay otras potencias que quieren también una porción de ese pastel. Y aunque por el momento solo han fijado su interés en poner en órbita satélites y demás, también tendrán la intención de poner su bandera en alguno de los innumerables planetas con posibilidad de recursos naturales o minerales, independientemente de la existencia de vida, claro. Sabemos que China tiene varios proyectos para Marte y la Luna, al igual que la Agencia Espacial Europea y la división rusa Roscosmos, que parece ser están trabajando conjuntamente en un proyecto para crear una base estable en la Luna. Evidentemente, hay que diferenciar entre lo que podemos identificar como proyectos de investigación o extracción de recursos, y otra será la guerra abierta que existe en la actualidad para identificar y destruir satélites o sistemas de espionaje espaciales entre las diferentes potencias. Y es en ese aspecto al que ha querido referirse el gran jefe americano, el señor Flequillo Trump. En definitiva, sabemos muy poco, casi nada de lo que pasa en ese espacio exterior a diario. Una vez que se desplazan para no sé qué, como el X-37B, o satélites y sondas que transmiten datos constantemente acerca de no sabemos qué. Y son esos aspectos lo que deben incomodar a los dirigentes o élites que dominan nuestro planeta por todas esas cuestiones. En definitiva, un buen argumento para captar votos de cara a esa futura campaña electoral que se le avecina al colega del Flequillo.
Bueno, yo la noticia esta de soldado en el espacio no es la primera vez, ahora se la achacan a Trump, pero no es la primera vez que he leído sobre ella. Ya hace tiempo, no sé si en la época de Bush, hijo de Obama, también tú lo estuve escuchando un artículo referente a poner fuerzas especiales en el espacio y cómo dedicaba el gobierno americano una cantidad de dinero a estas circunstancias. Hay que tener en cuenta que ya lo dijo JFK, lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? Que decía que si en el siglo XVIII, XIX, el que gobernase el mundo, el que gobernaba el mar, en el siglo XXI probablemente el que gobernase el mundo fuese el que gobernase el espacio. Y ahí es el interés que tienen pues la mayoría de los países que tienen esa capacidad para poder tener prioridad o potencia en el espacio. Tú lo has comentado muy bien, al ver cómo los chinos derribaron un satélite suyo que no era mucho más grande que una lavadora, pero que consiguieron derribarlo, y cómo hasta seguido los Estados Unidos hizo lo propio con ello, creando pues eso, chatarra espacial, que hace que se comprometa mucha órbita y que hoy en día poner un objeto en el espacio en muchas ocasiones sea muy dificultoso. Y de hecho hay proyectos, entre ellos de la Unión Europea, por recoger parte de esos desechos espaciales, porque son cientos de miles los que ya orbitan por nuestro espacio. Y que hay que tener en cuenta que simplemente el tamaño de un guisante, de un objeto de este tamaño, a la velocidad que es, podría llevar al traste cualquier operación científica o militar. Ronald Reagan, con lo que fue el proyecto de la Guerra de las Galaxias, fue uno de los motivos por los que la URSS se deshizo. Ese proyecto, que en realidad fue un invento de Ronald Reagan, que no se llevó a cabo, pero sí se puso muy bien el proyecto ante la Unión Soviética para que ésta desembolsase una gran cantidad de dinero, y que con esa cantidad de dinero se quedase en quiebra técnica prácticamente, y con ello el tener que abrir su frontera a los demás países, como hemos visto que ha ocurrido afortunadamente. Parece que vivimos en una época más fría, donde la Rusia y China, de hecho, hace muy poco han tenido una reunión incluso con Irán frente al G7, en esa vinculación de poderes, que el famoso G8 que había antes con Rusia por los motivos de la lucha en Ucrania fue echado fuera, y ahora está el G7 con Ronald Reagan, perdón, con el señor Trump diciendo que bueno, que vuelva a entrar Rusia, pero los demás países negándose a ello hasta que no o no se solucione lo del tema de Ucrania, cosa que la verdad lo veo bastante complicado, porque Rusia quería tener un puerto que saliese al Mar Negro, y esta es la mejor oportunidad que ha tenido para conseguirlo. Y como digo, JFK lo dijo, el que gobernase el espacio gobernaría el mundo. Hay muchísimos satélites que son militares ya en el espacio. Estados Unidos tiene un proyecto de espionaje, de escucha, de visión de la Tierra que el Pentágono lleva en su cartera, cientos de millones de dólares que se gasta en ello. La NASA hoy en día sabemos que está en un periodo de parón debido a la crisis, no se le están dando grandes cantidades de dinero para distintos proyectos. Se habla de proyectos en el espacio, en la Luna, que habéis comentado muy bien, José, se habla de proyectos de ir a Marte, pero realmente no se está desembolsando una gran cantidad de dinero para lo que es la NASA. Sin embargo, para el Pentágono sí se está desembolsando una gran cantidad de dinero en proyectos y satélites. Que bueno, ya la siguiente noticia, que de una supuesta señal de SOS que más adelante nos la contará José, pues la ampliaremos. Pero que se han confundido muchas veces mensajes de supuesta civilización extraterrestre avanzada cuando realmente se trataban de satélite espía, que los propios científicos no saben dónde se sitúan y escucha de golpe y porrazo una transmisión de algo que parece lógico e inteligente y lo confunde con muchas ocasiones, como digo, con este tipo de espionaje. Está India también. India tiene también un gran proyecto en el espacio que también tiene mucho interés. Está Brasil también con bastantes problemas en lo que es el desarrollo, pero también está apostando por ese desarrollo en el espacio, y hay un montón de naciones que están desembolsando una gran cantidad de dinero para lo que es la exploración en el espacio. La gran mayoría, como digo, desgraciadamente no son con fines científicos, sino son con fines militares. Y yo creo que esta noticia sobre Trump, aunque nos parezca en un principio descabellada, de ver a unos soldados en el espacio, que es más bien de una película de un juego de arcade disparando, pues tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de fuerzas especiales en el espacio o fuerzas espaciales, quiere decir que la Tierra hay que gobernarlo, pues de alguna forma estos satélites, como se gobierna un dron a larga distancia, y que ese control de esta nave tiene que tener una persona detrás que la respalde. Y esta fuerza, evidentemente, cada vez están tomando más importancia, porque ya también lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo he comentado yo, que en el espacio se está desarrollando una auténtica guerra cerrada, como ocurre en el ciberespacio, que no sale a la luz, pero sí, evidentemente no con muerte afortunadamente, sí con pérdida económica muy importante, y que dará mucho de qué hablar de aquí a unos años.
Yo quería preguntaros si esto lo veis viable, que efectivamente se realice a corto o medio plazo.
Yo creo que sí, esto es una carrera armamentística y funciona a varios niveles. Desde luego, hay mucho dinero aquí metido. Hay contratistas, que es una palabra que se ha puesto de moda. Antes lo llamaba el complejo militar industrial, que está metido en esto. Hay que pensar que, por ejemplo, Estados Unidos, ya lo hemos comentado varias veces, si quiere mandar un astronauta al espacio, depende de terceros, lo tiene subcontratado. Y sobre todo hay una cosa que a nivel militar se comprobó que funcionaba. Por raro que parezca, la Guerra Fría demostró el principio de disuasión aplicado a aquello de la mutua destrucción asegurada. Y entonces, de la misma forma que hay un campo de enfrentamiento que está, yo creo que es bastante más caliente, que es el control de Internet y digamos, la guerra psicológica por redes, el hackeo y todas estas cosas, aquí en el espacio hacer ostentación de que estás haciendo avances, de que tus rivales se ponen a tu altura y tal, entramos en esa política de la disuasión mutua. Es decir, se trabajará en ello porque interesa a varios niveles. Pero, insisto, quizás la guerra más caliente de esta nueva Guerra Fría se esté desarrollando en Internet, ya hemos hablado mucho de eso, y aquí sí que se van a tapar un poquito. Aquí sí que seguirles exactamente la pista a todo lo que hacen va a ser más complicado.
Yo hace 7-8 años mínimo vi un documental en francés que hablaba precisamente sobre este tema del gasto económico militar en el espacio. Y en el documental hablaba de que el gasto se estaba realizando ya, no en un futuro, sino que se estaba realizando ya, que hay incluso, no recuerdo la ciudad en Estados Unidos, era una ciudad importante en Estados Unidos, que de uno de cada tres habitantes se dedicaba a empresas como Lockheed Martin o otras empresas por el estilo de índole espacial, que para el desarrollo de armamento espacial y naves espaciales con fines militares, no con fines, como he dicho anteriormente, civiles, sino con fines militares, y cómo se estaban preparando una serie de soldados para esta lucha, que, como digo, a lo mejor nos creemos cuando referimos el hecho de soldados militares en el espacio a un comando de 15 soldados, 10 soldados, 8, los que sea, en una nave espacial disparando, ¿no? Y están en lo que realmente son soldados que están preparados, como digo, como han dicho anteriormente, como los drones, delante de una serie de pantallas controlando unos satélites. Esos satélites pues lanzarán pues misiles o rayos láser o lo que tengan ya preparado. Hemos hablado también de DARPA y de los desarrollos de DARPA que está realizando y que los soldados están, los militares están realizando. El Pentágono se está gastando un dineral en proyectos militares en el espacio, pero un dineral, digo, no de ahora, sino desde hace muchos años. Ya en la época que era de la conquista de la Luna, tanto Rusia como Estados Unidos se gastaban los militares un montón de dinero y hubo una carrera espacial paralela. De hecho, hay un documental por ahí en YouTube que cuenta la historia y te cuenta precisamente cómo el desarrollo de satélites espía en principio se realizaba con cámaras sin personal y después se estuvo preparando una serie de astronautas porque las cámaras muchas veces disparaban y no disparaban en el momento adecuado porque no tenían ese control que tienen ahora, que desde el espacio se ve perfectamente los puntos que son más interesantes de fotografiar y fotografiaba. De hecho, uno de los, como digo, en este documental venía hablando de que uno de los proyectos que se realizó sacó la fotografía correctamente y cuando llegó a la Tierra y se fueron a revelar, resulta que había fotografiado las nubes porque había pasado por una zona donde se encontraba una base rusa que estaba de interés militar y resulta que en ese momento pues empezó a sacar fotografías, pero que había una cortina de nube y se sacaron esas fotografías. Como digo, los rusos perdieron incluso, según cuenta este documental, perdieron a astronautas por accidentes que ocurrieron y se desechó después este proyecto, pero se desechó este proyecto de mandar astronautas militares al espacio, pero que el proyecto de mandar satélites que desde un control ahora que se controla con pantallas que hay perfectamente visible y que, como digo, como un dron se puede controlar, eso se lleva realizando, no es ciencia ficción, como tú dices, Adriano, de aquí a unos años ni nada, ya se está realizando. Ahora, que ya digo, que un comando en el espacio que se dedica a disparar, es que no le hace falta. ¿Para qué le va a hacer falta si desde la Tierra o desde un satélite o un satélite más pequeño puede lanzar, que era uno de los proyectos que había, crear satélites pequeños que se estrellasen directamente contra los satélites que le interesaba destruir? Con esa sencilla forma, tú destruías un satélite espía y de esa forma te lo quitabas sin un gasto muy grande. Y si no, desarrollando, como digo, pues desarrollando o bien cohete por cohetería o bien mediante el láser sistemas para destruirlo. Es decir, el problema es, como muy bien apuntaba Albert, el problema de los desechos. Pero bueno, eso me imagino que en un principio los militares a eso lo dejan como segundo plano y no le interesa nada más que el estar por encima del enemigo, que parece que no, pero estamos volviendo otra vez a una guerra fría donde se están poniendo dos fuerzas, como digo, que ha habido hace muy poco la reunión del G7 y una reunión donde estaba eso, Pakistán, la India, China, Rusia, países muy importantes con una economía muy importante y que esa economía cada vez son más de línea de primera, Es decir, que ahora mismo hay dos fuerzas que se están moviendo y esas fuerzas nos llevarán, pues esperemos que no a un enfrentamiento viable en la Tierra de armamento, pero sí en el espacio de control de lo que son las fronteras, de control de lo que es el espacio y sobre todo del control de lo que son las zonas que a ellos les interesa de movimiento de soldados, no soldados. Incluso España mismo tenía un satélite que hace varios años estuve investigando al respecto, tenía un control de instalaciones cerca de Madrid, donde controlaba en su época los movimientos de los ejércitos marroquíes, donde iban las fuerzas marroquíes, que eran nuestro enemigo más cercano. Afortunadamente eso ya no es así, pero sí que controlaba esa situación. Es decir, que el control del movimiento de las fuerzas de un país y de otro siempre ha sido interesante. Y como digo, ese ejército de espacial que se dedica a esos satélites existen ya hace años y ahora mucho más que antes, porque los medios que tenemos electrónicos de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 10 años. Ahora prácticamente es momentáneo el control de los aparatos con visión real del punto donde está, no como antes que tenía que esperar, como he dicho, ¿no? Tenía que esperar que sacase la fotografía, a lanzarlo, a tenerlo que ir a recoger, a revelar, y ahora no te sale nada. No, ahora es directamente a tiempo real. Te están mandando la señal y lo estás captando.
Hombre, yo estoy con Jesús, ¿no? Yo creo que todo parece ya haber comenzado y ir evolucionando tecnológicamente, porque que nos hace duda de lo que ocurrirá en el espacio, sabiendo cómo están las cosas aquí, cuando de recursos naturales y minerales se trata.
Sí, además, si recordáis la primera guerra del Golfo, el ejército iraquí estaba, digamos, bastante bien surtido de muchas cosas, pero se llevó, por ejemplo, en las batallas de blindados y demás, se llevó una zurra impresionante. ¿Por qué? Porque los norteamericanos disponían de GPS, lo cual les permitía moverse muchísimo mejor por campo abierto que, por ejemplo, los iraquíes, que quedaron atrapados largas columnas de tanques porque tenían que seguir por carreteras. Claro, esta cosa que me parece una curiosidad, pues marcó aquella guerra y el desenlace que tuvo tan rápido, y forma parte de la tecnología espacial. Hablaba Jesús, por ejemplo, de los drones van guiados a distancia y todo esto, pero reciben información también a través de satélites y demás. Es decir, es un campo militar que sí que existe, y en caso de que hubiera una guerra entre estos países, entre China, Rusia y Estados Unidos, que son potencias nucleares, la cosa, si me permitís la humorada, se pondría atómica muy rápido. Pero por en medio, mientras fuera convencional la cosa, sin duda alguna, probablemente de lo primero que se atacaría son diversas infraestructuras a través de ataques informáticos y a través, como no, de inutilizar satélites. Es decir, forma parte de esos planes de guerra, ese plan de contingencia de una posible guerra convencional con estos países. Otra cosa es qué efectividad tendría y si la cosa se pusiera muy, muy, muy caliente, si no acabaríamos, como siempre hemos temido, lanzándose misiles nucleares y bueno, obviando las cosas, ¿no? Pero bueno.
Es que cegar el enemigo en una guerra es lo más importante hoy en día, dejarlo sin comunicaciones. Lo dejas sin comunicaciones, ni ve ni escucha, prácticamente tienes ganado ya el 80% de la guerra. Ya después es cuestión de mandar el ejército tuyo y dominarlo. Y eso es una de las cosas que se ha hecho, como tú muy bien has dicho, al ver en la guerra de Irak. Pero que el proyecto GPS, como habéis anunciado, el proyecto GPS fue un proyecto en principio militar. El proyecto civil ahora, el proyecto Galileo que está haciendo Europa, que es lo mismo, para tener un control, que en Europa quiere tener un control porque Estados Unidos es la que tiene el control de la situación de un punto determinado de un objeto por el GPS, y el Galileo, pues dentro de poco tiempo ya prácticamente está casi listo, afortunadamente, y se está invirtiendo un dinero importante en ello, y tendremos los satélites que tú podrás elegir eso, tu posicionamiento por GPS o por Galileo. Y ya así será un posicionamiento, digamos, civil. Me imagino que también Europa lo utilizará como punto de vista militar para otros menesteres que no tenemos ni idea, pero que eso, desde que lanzaron el Sputnik, que era la idea primera, los americanos estaban obsesionados de que lo iban a espiar desde el espacio, y de hecho era su idea, ¿no?, de los rusos y del americano, el mandar gente al espacio y el tener satélites que controlasen al enemigo y que desde el espacio controlasen todo. Y hoy en día, con los medios que tenemos de internet, de cámaras súper pequeñas que te controlan todo, de cámaras que desde el espacio te sacan prácticamente una imagen de un granito de piedra, es decir, que te lo controlan todo. Es decir, que lo que comenta Trump, que la gente no se crea, como digo, que de un ejército disparando con láser y todo lo demás en el espacio en gravedad cero, ¿no? Que a lo mejor también lo están haciendo, pero que eso no es lo más importante. Lo más importante es el control de los satélites que se han desarrollado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que también tiene que ver con el espacio. La apuntaba antes de la cantidad de veces que el proyecto SETI y otros proyectos de escucha en el espacio se han llevado una desilusión cuando han comprobado después de que se trataba de un satélite espía que no estaba en su conocimiento. Normal, si espía y es secreto, no, que no esté en el conocimiento de los científicos. Y la noticia que nos va a traer José precisamente va a tratar de eso, de que el día de la NASA recibió una supuesta señal SOS desde Andrómeda, desde la galaxia Andrómeda, más de 2,5 millones de años luz de la Tierra, ya está lejos. José, ¿qué es lo que pasó con esta supuesta señal?
Bueno, pues vamos a ver si nos sorprenden, ¿no? La noticia la recogíamos de la web ufo-spain.com en el inicio del pasado mes de mayo de este 2018, pero ya estuvo en primera plana en muchas webs de misterio y demás allá por 2011. Como sabemos, desde hace bastantes años la NASA y otros organismos no gubernamentales, emprendieron proyectos para buscar vida extraterrestre, y entre ellos el más conocido internacionalmente es el SETI, como mencionaba Jesús. Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido ninguna señal clara proveniente del espacio exterior. ¿O sí? Pues bien, parece ser, según nos cuenta el artículo, que algún tipo de inteligencia extraterrestre nos enviaron una señal de socorro hace 80.000 años, y es recientemente cuando nos hemos dado cuenta. Eso es lo que afirma uno de los informes liberados por el Ministerio de Defensa británico en su política de liberación de archivos secretos sobre ovnis y alienígenas. Fueron más de 8.500 páginas hechas públicas por los archivos nacionales, la mayor entrega de expedientes secretos dados a conocer hasta ahora por el gobierno británico. Entre ellos aparece un supuesto documento en el que se sostienen que en enero de 1998 la NASA detectó una señal de socorro basada en las matemáticas de un planeta condenado fuera de nuestra propia galaxia. La señal emitida hace 80.000 años fue detectada en ese enero de 1998, pero se necesitó varios meses para descifrar el mensaje. Justamente la revista Weekly World News publicó un artículo sobre este asunto en septiembre de ese año, y aparece una foto en el artículo mostrando la portada de aquel diario y la noticia en cuestión. Bueno, parece ser que radioastrónomos y expertos en lenguaje han encontrado la clave para el complejo lenguaje basado en las matemáticas que les permitió traducir el motivo o mensaje enviado en busca de ayuda. Según una fuente interior de la NASA, el científico espacial ruso Viktor Kulakov dijo que la señal emanaba desde un punto más allá de la galaxia más cercana a la nuestra, Andrómeda, y fue enviada por seres que habían logrado aparentemente una civilización no más avanzada que la nuestra aquí en la Tierra. El simple hecho de que se reciba y se descifre el mensaje es una prueba más allá de toda duda de que sus conocimientos y su tecnología a lo mejor estaban dentro de nuestro alcance. Y mientras que tenemos años de estudio por delante, puedo decir con certeza que la muerte de su civilización no fue el resultado de una catástrofe cósmica, fue el resultado del colapso de esa civilización, posiblemente motivada por el uso de armas nucleares devastadoras, explicó el doctor Kulakov. El doctor se negó rotundamente a proporcionar a los medios una transcripción del mensaje, y lo único que dijo fue el "ayúdenos" como contexto del supuesto mensaje. Tampoco se han ofrecido datos de localización o la posición exacta del planeta supuestamente condenado. Kulakov dijo que hubo una cuenta muy lúcida de la devastación apocalíptica, explosiones infernales, muertes y enfermedades terminales. ¿Una lluvia de meteoritos? Pues tal vez, pero lo que impacta, y esto es solo un sentimiento, es una aceptación de culpabilidad subyacente. Es como si los remitentes de los mensajes reconocieran ser culpables de lo sucedido, concluyó Kulakov. Fuera lo que fuese, lo cierto es que aparentemente no tenían medios para evacuar a la población restante. El viaje interplanetario al espacio estaba disponible para ellos, pero solo en un nivel muy limitado. El mensaje deja muy claro que estaban atrapados en su mundo, dijo el doctor Kulakov. En definitiva, para algunos expertos, lo dicho por la fuente de la NASA, no concuerda con los datos que se sostienen o que se tienen de la distancia a la galaxia Andrómeda, que es poco más de 2,5 millones de años luz, por lo que la posible señal tendría que haberse originado en nuestra galaxia. En fin, ¿qué me podéis comentar acerca de este supuesto mensaje SOS?
Bueno, a decir verdad, el mensaje, o sea, la noticia es como muy aparatosa, como muy espectacular, y además tiene mucho de narración, ¿no? Al fin y al cabo, nos están narrando, pues bueno, 80.000 años de distancia, con una civilización que manda una especie de último mensaje, ¿no? Más que una petición de ayuda, es una especie de testamento vital que está desapareciendo probablemente por algo provocado por esa cultura, digamos que se está autodestruyendo. En todo este artículo, ¿cómo te lo explicaría? No hay más que narración hasta cierto punto. El doctor este Kulakov, yo por lo poco que llegaba a bucear sobre él, solo encuentras referencias a este científico que supuestamente es de la NASA en relación a esta noticia. Pero bueno, el doctor Kulakov, por ejemplo, no nos aporta una transcripción que sí que podemos ver, por ejemplo, de la señal WOW, la famosa señal WOW, que es probablemente la cosa más tangible o conocida respecto de señales de posible origen extraterrestre inteligente. En este caso, no se nos dice cómo se ha descifrado, es muy vago, se dice, mira, a través de claves matemáticas y todo esto. Por la información que se nos aporta, el mensaje debía ser bastante largo, bastante importante, debía tener un equipo muy numeroso de gente, supongo yo, para descodificar todo esto. No se nos dice en qué, ¿cómo lo diría yo? O sea, simplemente el desencriptar todo esto ya sería muy meritorio desde el punto de vista de la criptología, de la matemática o del sistema que hayan utilizado. También, en este mismo artículo que has citado tú, nos habla de la fuente. La fuente es el Weekly World News. No es que publicaran noticias de carácter paranormal. El Weekly World News, hasta donde yo llegaba a seguirle la pista, es lo que los anglos llaman un tabloide, ¿no? Aquí hubo el News of the World, que tenía aquellas fotos maravillosas de George Bush padre con un extraterrestre hablando en una playa y cosas así por el estilo. Pues el Weekly World News este, en la misma edición, que esto lo he podido encontrar en un blog que es lamentirastaifuera.com, que hablan de ello y dicen, no, pensad una cosa, ese día este periódico llevaba noticias del calado de 1 de enero del 2000, el día en que la Tierra se parará, un hombre en Australia sufre la enfermedad del hombre lobo, un segundo niño vampiro capturado en el estado de Virginia, es decir, ojo, cuidado, porque aquí la fuente importa, y además estamos hablando de que este famoso doctor de la NASA, este Kulakov, no está citado en otro tipo de prensa. No aparece en prensa, digamos, ni convencional, ni tiene entrevistas por la radio, ni tal. Es un único artículo que aparece en este Weekly, que cita a este doctor, que por otra parte no se tiene mayor referencia y no aporta mayores pruebas. De todas formas, dejando claro mi escepticismo, ¿sería posible o sería, se podría dar, yo no, no lo veo imposible, que un día interceptáramos una señal a través del programa SETI o lo que fuera, se descodificara y pudiera ser una señal legítima que nos explicara una historia muy parecida? Aquí cuando hablamos de escuchar el espacio y los mensajes que nos puedan llegar, siempre se acaba hablando del factor tiempo, de cómo estos mensajes volarían por el espacio, por utilizar la metáfora, volarían por el espacio durante miles y miles de años hasta llegar a nosotros. Yo no lo descartaría que eso se pudiera, que hayan mensajes flotando por ahí, hay ciertas probabilidades, y que lamentablemente uno de ellos pudiera explicarnos una historia de una civilización que se ha consumido, tampoco lo veo imposible. Es decir, yo soy escéptico con la noticia en sí, que esto se pudiera dar, que recibiéramos mensajes de civilizaciones que probablemente por factor tiempo se hayan extinguido o hayan cambiado muchísimo o hayan involucionado o hayan evolucionado y ya no estén en su planeta, eso ya no lo discuto. Lo que discuto es este cuerpo de noticia, que me hace ser muy escéptico.
Bueno, a mí en particular, no, al margen del escepticismo que a mí también me provoca la noticia, no, no solamente por el medio, como comentaba Albert, la propia publicación que se hace eco de la noticia, no, sino también la misma noticia en sí, no, a mí me provoca el mismo escepticismo que me puede provocar cualquier prueba que se aporte, no, que aportan este tipo de publicaciones sobre la existencia de los extraterrestres, lo mismo que el tema de los posibles mensajes, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en las dificultades que tenemos los seres humanos para poder interpretar mensajes que han sido que fueron emitidos, ¿no?, hace también miles de años por nuestra propia especie, ¿no?, que se manejaba en los mismos parámetros, ¿no?, que también, igual que nosotros, compartía los mismos sentidos y los mismos canales que podrían servirnos para comunicarnos con ellos, ¿no? Nos encontramos con mensajes en forma de edificios que no comprendemos, ¿no?, como puede ser los monumentos megalíticos, o como pueden ser escrituras antiguas que nos cuesta mucho descifrar y que incluso hoy en día, después de haberlo estudiado durante mucho tiempo, seguimos sin comprenderlas. Cuanto más difícil será o podría ser el conocer o el comprender el mensaje dejado por esas supuestas civilizaciones desarrolladas a kilómetros luz de la Tierra, donde no me surgen las mismas inquietudes, no, las mismas incógnitas en torno a la naturaleza de esas propias civilizaciones. No tenemos ni idea qué forma o qué dimensión pueden habitar, cuanto menos el poder descifrar un supuesto mensaje que hayan podido dejar. En el caso de la noticia en sí, ¿no?, y otra razón más para echarla por tierra, ¿no?, es que la dificultad de comprender este tipo de mensaje no tiene por qué radicar en desencriptar ese presunto mensaje, sino en la propia naturaleza del propio mensaje. No tenemos por qué dar por hecho que nuestros cinco sentidos sean los únicos que puedan existir en el universo, ¿no? Como se me ocurre pensar, como una posible hipótesis, ¿no?, la existencia que pueda haber de otros muchos canales de comunicación que desconocemos simplemente porque a través de nuestros sentidos no los podemos captar, ¿no? Por eso, como decía, la dificultad de poder conectar con otra civilización no solamente radica en la distancia o en nuestra capacidad para poder desencriptar determinados mensajes, sino simplemente eso, ¿no?, nuestra propia naturaleza y el hecho de que pueda estar vedado a nosotros cualquier otro canal que no disponemos, ¿no?, más allá de lo que es la vista o el oído.
Querría añadir, si acaso, que aparte de los cinco sentidos, podemos ver más allá de nuestros sentidos y todo el espectro de radio y todo el espectro de microondas y todo el espectro de radios gamma, etcétera, etcétera, son cosas que nuestros sentidos no pueden captar directamente, pero que hemos logrado aprender a crear instrumentos que pueden captar estos mensajes. No me paro a decir si es cierta o no es cierta la noticia, porque, bueno, hemos dicho a qué fuente pertenece y, bueno, y todas las problemáticas que puede haber. Y yo querría añadir el tema del tiempo. O sea, no somos ni siquiera un parpadeo en el universo, en la eternidad, que tengamos la casualidad que en ese parpadeo, o sea, justo en ese momento en el que nosotros estamos en el universo, que no es absolutamente nada en lo que es la edad del universo, que justamente en ese momento, justamente en este planeta, recibamos una señal, no digo que no pueda ser, pero es complicado. A nivel estadístico es muy complicado. Yo no sé si estáis conmigo o pensáis otra cosa.
La verdad es que la noticia en sí tiene un error de redacción o de interpretación o un error de algún tipo. El caso es que intentar situar Andrómeda, que como decíamos, está a una distancia de más de 2,5 años, millones de años luz de nuestra galaxia, una supuesta señal de hace 80.000 años, situaría esa señal en nuestra galaxia, que tiene un diámetro aproximadamente de unos 100.000 años luz. Entonces, un científico, un astrofísico que tenga un error de bulto de esa naturaleza, situando a una supuesta señal de hace 80.000 años en la posición de Andrómeda, pues se me hace muy cuesta arriba, la verdad. No creo que yo, por un poquito que se investigue uno, sabe la distancia que hay entre una galaxia y otra, aunque se está acercando a Andrómeda, pero vamos, tan cerca no ha estado anteriormente. Ahora es cuando se está acercando, eso en un principio. Después de los tabloides, este tabloide, recuerdo también, seguramente acordáis ustedes de la noticia famosa de los, he comentado ya alguna que otra vez, la noticia famosa de los famosos genoma o del ADN extraterrestre que había de los noticias que hubo durante una época. Siguiendo las noticias, pues igual daba un supuesto investigador de origen chino, que lo estuve buscando en internet, no aparecía en la universidad donde decían que era, no aparecía en ninguna parte, y al final, después de muchas investigaciones, en un chat de página de Estados Unidos, de científica, me llevaron a un tabloide canadiense, y el tabloide canadiense era el que había sacado lo de esto de los genomas, del gen que podía ser de origen extraterrestre, y venía igual que lo que ha dicho Albert, ¿no? El nombre lobo, el niño P, el niño no sé cuánto, tabloides que tienen cierta aceptación en la zona anglosajona y que no tiene ni pie ni cabeza. Eso por una parte. En segundo lugar, en la película Conta lo cuenta muy bien. Cuando se recibe una señal de algún tipo, tienes que tener algo para poderla interpretar. Si no tienes un rango de interpretación, o es decir, una piedra roseta, es muy complicado que tú puedas interpretar el lenguaje. De hecho, y también la había apuntado, Ángel ha apuntado, que tenemos lenguaje, entre ellos uno que no tiene tanto tiempo como el ronco, que se nos hace imposible de traducir hoy porque no tenemos ninguna posibilidad de compararlo con ningún otro conocido y no sabemos cómo se estructuraba ni de qué forma era. De hecho, gracias a esa piedra roseta es porque los jeroglíficos lo hemos podido traducir, si no seguiríamos tan inculto en la cuestión de jeroglífico si no fuese por esta piedra roseta como seguíamos hace unos años. El rango del hidrógeno es el rango del que en SETI hace las investigaciones, es decir, que se supone que el elemento más común de nuestro sistema, de nuestro universo, es el hidrógeno, cosa que es así cierta, y que una civilización avanzada, pues de alguna forma tendría que utilizar este rango para poderse comunicar con otra civilización avanzada, y este en el rango que se utiliza. Usted había hablado antes de cinco sentidos. En la Tierra ya hay animales que tienen 6 y 7 sentidos. Está el sentido de los tiburones, incluso tienen ese sentido, sexto sentido. Y el otro día estuve viendo un documental donde otros animales tenían otro sentido, el séptimo sentido, que era un sentido que te localizaba en los campos electromagnéticos. Es decir, que sabían perfectamente el movimiento de un animal o otro por los campos electromagnéticos que producía ese animal, cosa que nosotros no tenemos ese sentido. Es decir, que estamos pensando que una civilización se comunicaría como nosotros interpretamos que sería el lenguaje universal, el lenguaje de las matemáticas, pero según nuestra interpretación. Una civilización que hubiese desarrollado en un ámbito totalmente distinto a la Tierra, a saber cómo se desarrollaría, cuál sería su base, cuál sería su ciencia y cómo se comunicaría entre uno y otro. Hay otro tema que los científicos cada vez comunican más, que una civilización, a medida que se va desarrollando, se va convirtiendo en una civilización. Si tomamos como ejemplo, ojo, si tomamos como ejemplo la nuestra, se va volviendo una civilización que emite menos señal al espacio. Se va convirtiendo en un punto ciego. Es decir, que nosotros hace 60 años, hace 50 años, emitíamos más señales al espacio de lo que nos podemos a lo mejor emitir hoy en día, porque utilizamos, pues, entre otras cosas, pues cables conductores, que las señales tienen comunicado unos con otros, internet es el mismo que estamos utilizando hoy en día, no emite ninguna señal al espacio, estamos comunicados a través de unos cables entre un punto y otro, y como digo, cada vez se está comunicando menos entre uno y otro, se está utilizando menos la onda, porque la onda da muchos errores, tiene muchos problemas en las atmósferas con esa repetición de onda, y se están utilizando otro tipo de métodos. Es decir, que si una civilización avanzada, suponiendo que fuese en el mismo sentido que la nuestra, que es mucho suponer, pues estaríamos teniendo en cuenta que si ha emitido esta señal hace 80.000 años, sería una señal, pues, o bien que la civilización estaría en un nivel parecido al nuestro, o bien que hubiese emitido esta señal al espacio conscientemente y de forma voluntaria, para que a otra civilización, no se sabe muy bien dónde, pudiese escuchar. ¿Que puedan existir civilizaciones inteligentes en el espacio? Yo soy una persona que pienso que sí, que el espacio no es un lugar vacío, que no somos nosotros una extrañeza en el espacio, que es posible que se encuentre criatura viva e inteligente, porque no en el espacio. Ahora, que se comunique con nosotros, lo mismo opino que con la cuestión de los que se supone que la gente de los OVNI habla de los extraterrestres. La distancia entre, como conocemos nosotros la física, hasta que no cambie esa teoría de la física, que no podemos llegar a velocidades más grandes que los 300.000 kilómetros por segundo, pues basándonos en eso, se hace cuesta arriba el pensar que una civilización del espacio, el espacio de 6 años, 10 años, 15 años, 100 años, 200 años luz, viniese a visitarnos. Es complicado. Ahora puede haber que la ciencia se desarrolle más adelante, y lo que hoy decimos digo, mañana digo Diego, y que la ciencia nos diga que las velocidades de la luz se pueden superar, o que hay túneles, como se ha hablado muchas veces en las películas de ciencia ficción, ese hiperespacio que nos contaba la Guerra de las Galaxias, y que se puede recorrer o plegar el espacio, como decía en Dune, ¿no? Se puede recorrer esa distancia en el espacio en mucho menos tiempo de lo que tenemos en mente. Hay mucho, mucho, mucho espacio que investigar. Hay mucho tiempo por investigar. Adriano lo ha dicho, prácticamente llevamos aquí nada. Y si nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, hay planetas que tienen mucho más tiempo y que han podido tener civilizaciones mucho más desarrolladas. Esta semana pasada, se hablaba que por fin en Marte, dice que puede que hayan descubierto vestigio de que pudo haber vida hace unos cuantos años en ese planeta, y que se va a mandar el InSight, esa nave que todo el mundo estamos esperando que la mande, para hacer exploraciones dentro de la superficie de la Tierra, por eso el nombre de InSight, y que a ver lo que encuentra, a ver si encuentra, pues, un lago de agua que hay en el subterráneo de Marte, y con ello probabilidad de que encuentre vida. Como digo, si encontrásemos vida en Marte, pues es mucha casualidad que en dos planetas de un sistema solar existan vida, y que evidentemente en otros sistemas solares, que ya se han descubierto muchos planetas al principio de tamaño jupiteriano y cada vez más cercano a la Tierra, pues se encuentre también vida. Ahora, queda ahí, como digo, a que estén emitiendo en la gama del hidrógeno, bueno, pues yo lo veo un poquito complicado. Eso no quiere decir que con las tecnologías que se vayan desarrollando dentro de estos años y en los años venideros, pues se consiga localizar una señal como la señal WOW, o otra señal que nos llame a pensar, que nos lleve a pensar que existe una civilización inteligente, por lo menos como nosotros, o más, que está dando vuelta por el universo.
no es por ser pájaro de mal agüero, pero el tema de la señal WOW está casi casi finiquitado desde el 2017, voy a decir. Se ha comprobado que hay un cometa, el 266P Christensen, que pasa cada, creo que son 7 años y medio, por la región del espacio, que es el cúmulo estelar M55, desde donde se recogió la señal. Además es una señal, es una emisión de hidrógeno de 1,42 GHz, y cuando se han mirado, digamos, los históricos de todo el dispositivo que estaba apuntando a esa zona y se han, digamos, cuadrado agendas, pues se ha comprobado que, casualidad o no, coincide con el paso de este cometa por esa región, que siempre haya el pico este de 1,42 GHz, lo cual da a suponer, creo que no es demasiado aventurado, que sea precisamente el cometa el que emita esta señal. Por lo tanto, quizá efectivamente, como muy bien ha dicho Jesús, quizá no es la línea de hidrógeno la más adecuada, porque hay muchos fenómenos estelares que emiten hidrógeno. Y a lo mejor pues tendríamos que buscar otro tipo de referencias.
Bueno, rango del hidrógeno, esto es lo que he dicho, los científicos lo hacen porque es el elemento más común y piensa que una civilización lo puede hacer ahí. Lo del cometa ese que has dicho tú de la señal WOW, pues puede ser, ¿por qué no? Lo que pasa que también otra de las dudas que podrían caber es por qué nada más que emitió un poquito segundo, si esa señal era del cometa y no volvió a repetirse esa señal. Sería una de las dudas que yo siempre he tenido desde que leí la noticia esa que comentas tú. Y pensé que si en el movimiento en el espacio, para que cambie de zona, tiene que recorrer muchísimos miles de kilómetros, porque la distancia que tenemos de aquí al cometa es muy grande, y se localizaría la señal durante más veces o se repetiría durante más veces. Puede ser, sí. ¿Puede ser que no? Pues también sí. Yo lo pongo en cuarentena, tanto la señal, como posible explicación de la señal WOW. Bueno, pues vamos a pasar a la última noticia. Noticia que nuestro compañero Adriano nos traía de un podcast, que es precisamente hablando de los paraísos perdidos del Pleistoceno, esos paraísos que la Tierra, lo hemos comentado muchas veces, que pudo tener cerca de los mares otras civilizaciones, otras culturas, otros pueblos, que cuando esos mares se levantaron y crecieron, pues se tuvieron que cambiar de sitio. De hecho, escuchaba la noticia de la Antártida que se está descongelando y hablan que si no evitamos que se descongele de aquí al año 2070 aumentará el mar 38 centímetros de tamaño. Imaginaros las zonas costeras, 38 centímetros, pues se come aquí Málaga, media Málaga se come. En el resto me imagino que igual. Bueno, Adriano, ¿qué es lo que nos cuentas tú de estos paraísos perdidos?
Pues vamos a ver, Jesús. La noticia la traigo a colación porque hace un par de podcasts o tres, no sé exactamente, cuando trajimos la noticia del puerto sumerio, me dejó como muy sorprendido el tema de que el mar hace 3.000 años estaba en esa ciudad que ahora mismo está a 200 kilómetros de lo que es la zona de costa. Y un podcast que voy a comentaros se llama The Insight. Voy a ver si sé cómo deciroslo por la dirección en web. Se llama Insitome, tal cual, o sea, lo estoy diciendo tal cual se dice en castellano, insitome.libsyn.com. Insitome.libsyn.com. Libsyn es con Y y N al final. Esta gente son genetistas y tienen un podcast que, bueno, aparte de esto que os vengo yo a comentar, pues tienen otros capítulos, creo que muy interesantes desde el punto de vista, si a alguien le gusta un poquito la paleoantropología, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy, 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 muy interesante escucharlos. Tienen uno también de la revolución del Neolítico, por ejemplo, que también merece muchísimo la pena. Me llegó la noticia esta, ¿no? De que estaba el podcast este. En el podcast hablaban de unas regiones de tierra que en el Pleistoceno estaban sobre el nivel de las aguas cuando ahora mismo ya, pues ya no lo están, ¿vale? Ellos en el podcast hablaban de Doggerland, Beringia y Sundaland. Voy a remitirme brevemente a las últimas y luego me concentraré en la primera de ellas, ¿vale? Beringia sería el territorio o el puente de tierra que unió en su momento la parte del noreste de Asia con la parte del noroeste de Norteamérica, y Sundaland correspondería a la zona de mar que hay entre Sumatra, Java y Borneo, incluido el Golfo de Tailandia, que en aquel entonces no era golfo, sino que también estaba sobre el nivel del mar. Estas son regiones de tierra. Además, se conoce que estas regiones no solo eran zonas de paso, eran regiones pobladas por humanos. Incluso se han encontrado vestigios de Neandertal en la región de Doggerland. Y son regiones pues muy grandes que llegó un momento que por el aumento del nivel del mar desaparecieron. O sea, lo que es la zona en sí y bueno, todo lo que había en ella, por supuesto. Es decir, asentamientos humanos, cultura relacionada a este tipo de asentamientos, toda la fauna y toda la flora que pudiera haber por estos sitios. En este caso, reitero, voy a centrarme en Doggerland por cercanía. Esta tierra, ahora hundida, se sitúa entre las Islas Británicas y Dinamarca, en lo que actualmente es el Mar del Norte. Hubo un momento, hace incluso antes del Pleistoceno, que tenemos que imaginarnos Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca, toda esta zona unidas, las Islas Británicas, o sea, Irlanda, Reino Unido con Francia. No había Islas Británicas. La evidencia de un mundo perdido en el fondo del Mar del Norte comenzó a surgir hace un siglo y medio, más o menos, los primeros vestigios, cuando los pescadores a lo largo de la costa holandesa adoptaron pues la técnica, la pesca de arrastre. Hay que buscar el lado positivo, pues lograron encontrar en el lecho marino pues cosas que no se imaginaban que iban a estar allí. Pues restos de lo que luego, bajo análisis ya en este siglo y en el siglo pasado, pues se ha descubierto que eran animales como un uro, rinocerontes, hipopótamos, leones en esta zona. En la década de los 80, un paleontólogo aficionado llamado Dick Moll, que digamos persuadió a los pescadores para que le trajeran todos los restos que encontrasen y que anotaran las coordenadas de dónde habían encontrado los vestigios. También hay que tener un poco de labia para hablar con la gente, con los pesqueros y tal, y que, bueno, que estén por la labor de echarte un cable. Pero bueno, parece ser que sí. En el 85 un capitán le trajo a este hombre, a este paleontólogo aficionado, una mandíbula humana bastante bien conservada, totalmente completa, se veían los molares desgastados, y logró reunir el dinero suficiente e hizo una datación por radiocarbono y dio como resultado unos 9.500 años de antigüedad. Por lo tanto, el individuo este vivió durante el periodo mesolítico, que en el norte de Europa comenzó al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años aproximadamente, y duró hasta la llegada de también esto. Ya sabéis que las fechas bailan y que no es exactamente igual en todos los sitios, pero bueno, podemos decir que en el norte de Europa la agricultura llegó aproximadamente hace 6.000 años. La historia de esta tierra desaparecida comienza con la disminución del hielo hace unos 18.000 años. Los mares que rodeaban el norte de Europa eran unos 120 metros más bajos, más o menos. Gran Bretaña, como he dicho, no era una isla, sino era la esquina noroeste deshabitada de Europa. Y entre ella y el resto del continente se extendía la tundra helada. A medida que el mundo se calentó y el hielo retrocedió, ciervos, uros y jabalíes se dirigieron hacia el norte y el oeste. Los cazadores los siguieron. Al salir a las tierras altas de lo que ahora es Europa continental, se encontraron una vasta llanura baja. Y a esta baja llanura los arqueólogos la llaman Doggerland. Gracias a un equipo de arqueólogos de paisajes de la Universidad de Birmingham, liderados por Vince Gaffney, ahora tenemos una idea bastante aproximada de cómo era este país o región según datos de estudios sísmicos recopilados principalmente por compañías petroleras que exploran en el Mar del Norte. Pues Gaffney o el equipo de Gaffney ha reconstruido digitalmente unos 40.000 kilómetros cuadrados del paisaje sumergido, lo que viene a ser un área aproximadamente, bueno, un poquito más grande que los Países Bajos. Gracias a esta información sabemos que el clima pudo ser un par de grados más cálido en esta zona de lo que es hoy, que existían una gran cantidad de sistemas fluviales, había colinas, valles boscosos, exuberantes pantanos y lagunas, convirtiendo esto en un paraíso para los cazadores recolectores. En el 2007 se publicó la sección inicial de este mapa que os he comentado de 40.000 kilómetros cuadrados, lo que hizo que los arqueólogos pudieran por primera vez ver cuál sería la zona de este mundo mesolítico donde se desarrollaba un modus vivendi de esta gente, de cazadores-recolectores, que hasta entonces ellos no tenían ningún tipo de acceso. Actualmente, los arqueólogos han identificado posibles ubicaciones para asentamientos con el objetivo potencial de excavarlos. De hecho, ya os adelanto que ahora mismo sí se ha hecho ya una excavación a 1,5 kilómetros de costa y se han encontrado asentamientos humanos en estas excavaciones. Aparte de poder excavar en estos asentamientos, que ya os digo que se ha hecho una excavación, pero es una cosa bastante complicada porque el costo de la arqueología subacuática pues es muy, muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, gracias, que no es la única forma de poder acceder a información, ¿no? Recordamos este tipo de pesca que se produce en esta zona. En los pros tiene que nos traen restos traídos de las redes y aparte de esta mandíbula humana que he comentado, se han logrado recuperar cientos de restos, no solo huesos de animales, sino huesos de animales que muestran signos de cacería y herramientas también se han descubierto, se han recuperado hechas de hueso, hechas de asta, se ha recuperado un hacha decorada con un patrón en zigzag que posteriormente en una zona un poco más separada se ha recuperado también otra hacha ligeramente parecida pero con el mismo patrón, es decir que estamos hablando que a lo mejor no es un pueblo concreto, sino una cultura conformada por varios pueblos que habitaban esta zona y que compartían técnicas similares a la hora de tratar cuando tenían que hacer, por ejemplo, este tipo de herramientas. En la década de los 70 y los 80, en un sitio llamado Tibiring Beek, a unos 200-300 metros de la costa, en una isla danesa en el mar Báltico, se descubrieron evidencias de cultura pesquera mesolítica tardía, incluyendo remos de canoa finamente decorados y varias canoas largas y delgadas, una de ellas de más de 9 metros de largo. Más recientemente, Harald Lupke, del Centro de Arqueología Báltica y Escandinava de, vamos a ver si lo digo bien, Svelsbig, de Alemania, y bueno, y el equipo que él lidera, han excavado una serie de asentamientos subacuáticos en la bahía de Bismarck, en la costa alemana del Báltico, que datan de entre 8.800 y 5.500 años atrás, y los sitios documentan el cambio en la dieta de las personas durante esta transición de entre 8.800 años y 5.500 años de peces de agua dulce a especies marinas, ya que el aumento del nivel del mar pues hizo que tuvieran que ir cambiando de dieta. Otras investigaciones, por ejemplo, en un lugar conocido como Goldcliff, en el estuario del Severn, creo que se dice, en Gales, un arqueólogo llamado Martin Bell, de la Universidad de Reading, y su equipo, en agosto suelen darse varios días de mareas excepcionalmente bajas, el fenómeno que dura un par de horas. Durante este brevísimo espacio de tiempo, lograron recuperar o descubrir una secuencia de huellas humanas, 39 en total, formadas por 3 o 4 personas y dirigidas en ambas direcciones a lo largo de lo que sería el estuario. La noticia o las investigaciones que existen hasta ahora, pues esto es lo que tenemos como datos en diferentes zonas. Daos cuenta, estamos hablando de Gales, estamos hablando de lo que es la zona del Mar del Norte. También en la costa este de Reino Unido también se han encontrado restos. En la zona sur también se han encontrado, en la zona sur de Reino Unido también se han encontrado restos. De hecho, se han encontrado también restos de leones, que actualmente, claro, ni nos imaginamos que hubiera leones en esta zona. Pues sí, parece que aparte de población humana, pues hubo este tipo de fauna en esta zona, lo cual, por lo menos a mí me parece sorprendente, quizá no porque no supiéramos el dato, sino porque quizá no nos paramos a pensar cómo cambia no solo la geografía de un sitio en un breve periodo de tiempo, sino también la fauna que podemos encontrar por causa de la climatología, en este caso la subida del nivel del agua tras la última glaciación. Recordemos que estamos en un periodo de cambio climático. Negarlo no sería muy inteligente. Los polos se están derritiendo, eso es un hecho, y que, como ha dicho Jesús anteriormente, bueno, pues el nivel del agua poco a poco está subiendo, pero poco a poco está subiendo hasta ahora. Como sigamos por este camino, eso no quiere decir que el nivel del agua no vaya subiendo, incluso no vaya subiendo un poquito más rápido de lo que a lo mejor nos podemos imaginar, con todas las desgracias que de eso devendrían, porque recordemos que un altísimo porcentaje de las ciudades más pobladas del mundo están cerca de la costa. Y no sé, chicos, ¿qué opináis un poquillo del tema de estas tierras sumergidas y de si puede darse o no algo parecido? ¿Qué pensáis, chicos?
Bueno, yo, siguiendo el hilo de lo que ibas explicando, he tecleado en YouTube esto de Doggerland, y hay varios vídeos ya, y hay uno que ya ha llegado, digamos, al punto del clickbait, que es la Atlántida de las Islas Británicas. No sé si llegará para tanto. Lo que me sorprende de todo lo que has explicado y que has desarrollado muy bien es este mapeado tan extenso y esa capacidad para poder hacer arqueología, digamos, de una forma científica, pero pudiendo determinar posibles existencias de asentamientos y, digamos, que mapear de verdad ese terreno de una forma bastante consistente. Pero, insisto, cuidado, porque si esto se empieza a correr la voz y llega según quién, que, bueno, YouTube es muy propicio a ello, igual nos quieren vender esto de una civilización, que también lo he visto, de una civilización perdida. Por lo que tú has explicado, básicamente, en esos asentamientos, en esos territorios, la gente que lo habitaba seguía, por decirlo de alguna forma, seguía los hábitos, costumbres y forma de vida de la época. Es decir, eso es territorio que se anegó con el paso del tiempo, que también es una demostración de cómo el clima, la geología, pues moldea la vida en nuestro planeta, incluso la vida de la raza humana. Pero no hay nada, digamos, misterioso en grado sumo. O sea, esto yo no lo asociaría a la Atlántida, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Albert, no tiene absolutamente nada que ver con... no tiene nada que ver con una gran civilización. Podría tener que ver con las historias orales que se cuentan en muchísimos sitios. Daos cuenta de que os he dicho Doggerland, pero hemos hablado, aunque sea muy sucintamente, de Beringia y de la otra que ahora mismo no me acuerdo, no, lo voy a decir ahora mismo, lo tengo por aquí. Sundaland, ¿no? Esta parte de Asia, que obviamente si en un periodo muy breve de tiempo, digamos, los ancianos del lugar pueden determinar que, bueno, que cuando ellos eran pequeños, donde ahora mismo había costa, antes era tierra, yo creo que podría tener algo que ver con las tradiciones orales de muchos puntos del mundo donde se habla de un diluvio, pero a lo mejor es que sencillamente el nivel de las aguas subió, no que lloviera podrían tener algo que ver, porque son muchos territorios muy diseminados que a todos les pasó lo mismo y que, por lo tanto, podría haber sido una tradición oral transmitida en todos estos sitios de algo que pasó en todos estos sitios realmente. Obviamente, como tema de civilización, esta gente, lo que es la parte de Doggerland, eran cazadores recolectores. Esto se sabe por los utensilios que se han recogido, las hachas que he comentado, las canoas. Cuando decimos cazadores recolectores, a veces se nos escapa, por lo menos a mí se me escapa muchas veces, el tema de la pesca. Por el tema de los utensilios que se han encontrado, pues se puede ver perfectamente que el tipo de cultura que aquí se desarrollaba no era una civilización sumamente avanzada, que tenía lo típico de esto que se suele escuchar. Era un pueblo que tenía la enorme suerte de que eran cazadores recolectores, podían en los primeros estadios irse moviendo por un territorio muy grande, siguiendo posiblemente pues el curso de las manadas de animales que siguieran. Pero claro, que llegó un momento pues que tuvieron que irse retirando de esta zona, porque esta zona se anegó.
Bueno, yo quisiera plantearte una cuestión, y es, al igual que algunos expertos han denominado a Beringia, Doggerland, Sundaland y Sayulan como tierras sumergidas al acabar o finalizar ese periodo del Pleistoceno, se puede decir lo mismo de esa otra tierra o extensión de terreno a la que hacen referencia geólogos y demás, que también está sumergida y que han denominado como Zealandia.
Te refieres, supongo, y corrígeme si me equivoco, a lo que sería la tierra sumergida, que actualmente está obviamente bajo el nivel del mar, pero que en un momento pudiera haber unido a Nueva Zelanda, a las islas más al este de lo que sería Borneo hacia el sureste, y la zona de Australia. ¿Es esto a lo que te refieres, verdad?
Sí, correcto.
Pues sí, esta sería otra tierra. Y estas son, digamos, como las extensiones de terreno más grandes. Pero, por ejemplo, toda la zona de lo que es el continente indio, la costa oeste, bueno, de hecho, se han encontrado ciudades sepultadas bajo el mar que en su momento, obviamente, pues estaban sobre el nivel del mar. Es decir, que hay muchísimos sitios y, obviamente, todos corresponden a zonas o bien costeras o bien muy cerca de la costa. Y vuelvo a decir, nosotros como seres humanos nos cuesta pensar en términos de más de un siglo. Pero si por lo que sea el calentamiento se hace más extremo, cada vez la cosa se ponga peor, pues el nivel de las aguas, si ahora mismo sube cada X, podría aumentar esta subida de manera exponencial y nos podríamos encontrar pues eso, pues que ciudades, pues por ejemplo Nueva York o bueno, o los Países Bajos, por ejemplo, que a lo mejor llegado un momento pues dejan de existir.
No, está claro con lo que te decía de las noticias, que en el año 2070 se sigue descongelándose los polos de esta forma, iban a estar 38 centímetros más las aguas más arriba de lo que están hoy en día. Evidentemente las ciudades no desaparecerían en sí, lo que tendríamos verdaderas ciudades tipo Venecia, es decir, que lo que decía anteriormente de Málaga, la gran mayoría de Málaga o las zonas costeras que son más zonas planas en muchos de sus sitios, pues estarían con agua de 15, 20, 25 centímetros de agua en lo que es la ciudad de hoy en día, que esto llevaría o a tener barcas como en Venecia, o que se retrocediese lo que es la zona de construcción, evidentemente, y lo que es la cultura en sí no sucumbiría ante un destrozo de esta característica, más si se hace poco a poco, pero sí que dejaría una huella bastante importante e indeleble en el conocimiento de los seres. De ahí que me parece muy bien lo que tú has dicho, Adriano, de la cuestión del posible diluvio universal que se debiese a estas inundaciones, pérdida de terreno, que estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados, pero muchos kilómetros cuadrados entre la que es la suma de todas las zonas costeras y de esta zona que nos has apuntado tú, que los pueblos que estuviesen en esa zona no tuviesen una cultura tipo láser y tipo radio ni televisiones que tenemos ahora, evidentemente que no. Yo creo que esa cultura no existió en la antigüedad nunca de ninguna forma, pero sí pudo existir una cultura que tuviese un poquito de iniciación, de principio, de conocimiento, y que debido a lo que era la subida del mar, que fue mucho más grande de lo que se supone ahora, que si se los polos se deshielan sería, porque en esa época estamos hablando de que estaba Estados Unidos, estaba prácticamente todo congelado, estaba medio Europa congelada, había mucho más hielo de lo que hay actualmente, pues evidentemente subieron las aguas mucho más de lo que hoy en día subiría por el deshielo de los polos. Y evidentemente lo que una civilización de esa época sufriría mucho ese destrozo. Lo que habría que ver, eso sí, si se produjo en cuestión de años, décadas, centenares de años, o se produjo en poco espacio de tiempo. Si se produjo en poco espacio de tiempo, las civilizaciones saldrían de allí corriendo, dejando prácticamente todo su enser y todos sus conocimientos. Si se produjo a lo largo de décadas o de cientos de años, pues se irían retirando poquito a poquito de lo que es la costa y no sufriría un desgaste la cultura tan grande. Yo creo que los científicos cada vez están más convencidos de que con estos datos que tú nos has aportado y de que existen en otras partes del mundo esos sitios, de que hay muchos restos arqueológicos en el fondo del mar, que si alguna vez, que seguramente se tenga suficiente medio para poder investigar los fondos marinos de acuerdo con esos conocimientos y se cree y se localice más o menos la zona donde pudo haber población, pues se saquen a la luz poblado, cultura, que de alguna u otra forma no sabríamos nada de ella y que sería interesante para nuestra historia, pues ese eslabón perdido de que durante unos años no se sabe muy bien lo que ocurrió, pues evidentemente sabe lo que ocurrió. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante lo que nos has contado, Adriano, es muy interesante lo que nos habéis contado tanto también José como Albert, y como siempre hemos ido desgranando noticia a noticia, como siempre llegamos al final del programa y me gusta saber vuestras conclusiones, y empezaría por ti, José.
Bueno, pues lo primero de todo, agradecer a los amigos oyentes la espera y escucha de este podcast, que esperemos haya sido de su agrado. Como siempre, pedirle disculpas por los errores cometidos y prometemos acortar la espera, aunque esto es algo más complicado. Por lo demás, y como conclusión, temas que nos trasladan al pasado y al futuro, con la polémica de por medio de si estamos solos o no en este inmenso universo. En fin, como de costumbre, variadito y con tema ausente Agustín, y como no, otro enorme para vosotros y los amigos oyentes. Así que nada, cuidaros mucho.
Gracias, José. Marcus, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Bueno, pues que ha sido un placer estar con vosotros. He intervenido mucho y eso que, por ejemplo, la última noticia me ha gustado bastante. La verdad que tampoco he querido intervenir por no alargar el debate, ¿no? Y también por escuchar los datos interesantes. Yo soy de esos locos que sí que piensa que puede haber algo más de lo que nos dice la arqueología en esos puntos del planeta Tierra que quedaron sumergidos en un momento dado por la crecida de las aguas, y que sí hay muchas sorpresas, ¿no? Además de las que ya barruntamos, ¿no? Como comentabais, sobre todo en el tema de los barcos hundidos, que seguramente aportarán mucha información a épocas de las que sabemos bien poco, sobre todo las muy antiguas. Y nada, espero estar próximamente de nuevo con vosotros. Nada, desearos una feliz semana y hasta la semana que viene.
Gracias, Marco. Albert, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Bueno, hoy hemos hecho un repasito a la guerra del espacio, que igual no es tan espectacular como lo vendían. Hemos tenido una historia de contacto extraterrestre que igual tampoco es tan espectacular como lo vendían, y finalmente hemos tenido esta noticia de la cual yo no tenía ni idea y me he quedado loquísimo, como acostumbra pasar con las noticias que trae Adriano. Hoy he aprendido cosas y se lo agradezco. Y bueno, por otra parte, pues está muy bien volver a grabar. Estamos espaciando últimamente, pero siempre es un gusto pasar un rato con vosotros.
Muchas gracias, Albert y Adriano. ¿Cuáles serían tus conclusiones?
Pues un placer compartir este rato con vosotros. La verdad es que se echa de menos. Un saludo muy grande a los oyentes. Un abrazo muy grande a Agustín. Y hasta la próxima, cuando sea.
Muchas gracias, Adriano. Muchas gracias a los cuatro, a José, Marco, Albert, Adriano, por haber hecho posible este programa. A nuestro compañero Agustín, que no ha podido estar con nosotros por distintos motivos. A José, como siempre, le quiero dar las gracias públicamente por esa búsqueda de noticias. A Albert y Adriano por esa grabación y esa edición del programa, que les quiero también dar públicamente las gracias. Y bueno, amigos y amigas, espero que nos escuchemos dentro de poco, porque como hemos dicho, por distintos motivos hay ocasiones en las que no coincidimos todos y no podemos hacer el programa, y os emplazo hasta el siguiente. Que tengáis muy buena semana y hasta la próxima.
Esto es Edenex, la radio del misterio en internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir.
Podemos ser egoístas, crueles, intolerantes. Sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ayúdanos a salvar vidas. Envía un SMS a Médicos Sin Fronteras con las palabras Soy Humano al 28033. Ser humano salva vidas.
Cualquier persona que quiera comentar algo, participar en el programa, utilizar el turno de réplica o cualquier otra cosa, lo puede hacer mandando un correo a elcirculodehermes@gmail.com. Repito, elcirculodehermes@gmail.com. Gracias.